Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Bueno, pues no hemos salido mal de este primer saludo. Todos los días es arrancar a pelo, comprobar cómo está el nivel de los micros, así directamente. Como tirarse a una piscina. No hemos salido mal del todo, no. Ajustamos un par de cosas y arrancamos. Arrancamos, por supuesto, aquí en Eco Leganés, como todos los miércoles hasta este momento. Dentro de poco cambiaremos el día. Salvando todas las semanas libros, discos y películas de la hoguera. Como siempre, también con el auspicio de la Asociación Cultural Página en Blanco. Hoy un programa especial, un tanto diferente, dedicado al amor, dedicado a esos romances literarios, a esos romances cinematográficos. A esas historias de amor en cualquier género que nos han conmovido, que nos han emocionado. Tenemos algún audio, alguna recomendación. Y espero que haya muchos más después en nuestro canal de iVoox, donde puedes descargar y escuchar nuestros programas. Ahí puedes dejar también tu comentario y también en las redes sociales, en Facebook, donde tenemos la página web. Ahí puedes, a partir de esta misma noche que estará colgado el programa, ahí mismo podrás contarnos cuál es esa historia que te ha gustado o hacer cualquier comentario de lo que digamos hoy, esta tarde. También vas a comprobar que hemos cambiado la música de fondo porque es un día un poquito especial. La música, por supuesto, tiene que ver con el amor. Lo que no cambia es quién está aquí conmigo. Buenas tardes, Merce. Espera, vamos a hacerlo otra vez. Ahora sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oh, ahora qué bien ha quedado. Como lo he dicho antes, aquí a pelo, sin hacer pruebas de sonido y al final... pues a veces alguna brazada para no ahogarte te hay que dar. Pero bueno, hemos salido, no nos hemos ahogado. Como decíamos, esta tarde dedicada al amor, porque está muy cerca San Valentín. Yo lo primero que quería hacer es recomendar, por supuesto, que regalen un libro. Es un regalo perfecto. Está muy bien lo de unas flores, está muy bien un anillo, un perfume... pero un libro es un gran regalo para San Valentín. Por eso quiero recomendar que se regalen libros, porque regalar libros significa regalar aventuras, regalar emociones, universos a explorar y regalar personajes dignos de conocer que encontramos en las novelas. Pues ese tema era Desde mi cielo, en versión orquestal. La habíamos elegido para que nos acompañara de fondo mientras os presentábamos y mientras charlábamos un poquito. Ahora la volveré a poner, si no, para que nos acompañe. De todas formas, vamos a empezar con el tema. El tema que hemos dicho que es los grandes romances, las historias de amor. Supongo, Merce, que tú tienes alguna que salvarías, alguna que te gusta.
Uf, pues yo tengo muchas. Además, bueno, no es la típica novela de romance, estas de Arlequín o de... esas no. A mí me gusta más otro tipo de novela que hay en historia de amor. Por ejemplo, yo qué sé, Palmeras en la nieve, que es una historia muy bonita y dentro de ese amor, pero también es algo de historia, algo de... otro tipo de novela. Uh-huh. También me gustó mucho La madre de Fátima, que es igual una novela histórica que te va explicando mucho de algunas guerras, de cuando... me parece que está ambientada cuando los árabes, ¿no?, que los iban a echar. Bueno, pues hay algunas batallas en Albaicín.
La expulsión de los moriscos. Uh-huh. Y...
entonces, bueno, pues la verdad es que está muy bien ambientada, está muy bien documentada, está muy bien escrita. Y luego también pues es el trasfondo de la historia de amor de Hernando y Fátima, que es muy bonita. Uh-huh. Este amor de estas que... este libro es que no puedes dejarlo.
Bueno, pues de eso es de lo que queríamos hablar hoy, de esas historias de amor que nos han conmovido, que nos emocionan, que nos gustan tanto y que no necesariamente tienen que estar dentro de una novela romántica. Quiero decir, nosotros no dedicamos el programa de hoy a la novela romántica, sino simplemente a las historias de amor. Podemos decir que, aunque no lo hagamos oficialmente, podemos salvar La mano de Fátima, que es de...
de Ildefonso Falcones.
¿Y cuál es el otro libro que quieres salvar para hoy?
Pues, a lo mejor Palmeras en la nieve o Regreso a tu piel, de Luz Gabás, que me encantaron los dos. Uh-huh. No me he leído nada más que eso de Luz Gabás. Creo que ha sacado otro nuevo ahora. Uh-huh. Pero bueno, esos dos libros son excepcionales. Regreso a tu piel también. Tiene una historia de amor magnífica. De esas que es que parece que estás sintiendo tú en tus carnes lo que te está contando y es un sentimiento muy fuerte que Brianda, que es la protagonista, y la verdad que es una historia de amor muy bonita.
Muy bien, pues normalmente lo que hacemos es salvar estos libros de la hoguera, pero hoy además recomendarlos. Los recomendamos encarecidamente porque se acerca el día San Valentín y queremos darle alguna idea a quien tenga dudas sobre qué regalar. Ahí se lleva tres títulos que no tiene más que mirar por internet, sobre qué tratan, algún dato más si tiene dudas, y son tres títulos que merecen la pena. Yo añadiría Como agua para chocolate, como historia de amor, también de un amor, bueno, clasificaremos de qué tipo de amor más adelante, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero una historia de amor a lo largo de toda una vida de dos personas y del trasfondo que en México, en este caso, en el que viven esas personas. Al final es tan importante la historia de amor como todo lo que sucede alrededor, como ocurre en La mano de Fátima o como ocurre en algunas de estas historias, como es la Palmeras en la nieve, que te está enseñando una época histórica.
Sí.
Yo creo que es un tipo de libro que se lleva mucho ahora, el que te cuenta algo más que esa historia de amor, que esa novela romántica simplemente, el que te cuenta y te enseña quizá esa parte de la historia, eso que a lo mejor en algunas ocasiones no conocemos tanto, no es tanto del libro de historia, sino algo aparte que es muy interesante conocer, además de esas historias tan...
Sí, por ejemplo, en Palmeras en la nieve, bueno, pues cuenta muy bien y cuenta en profundidad cómo vivían aquellas tribus, los bubis, me parece que se llamaban. Se adentra mucho, el personaje de Killian se adentra mucho a conocer esa... Ya que tenía que estar allí en Fernando Poo, que era donde estaba trabajando, en aquella... era una plantación de cacao.
Sí.
Entonces, bueno, él no se conforma con estar allí en la plantación de cacao, con todos... Había muchísimos españoles para aquel entonces que vivían allí, trabajaban allí. Y él, bueno, pues se quiere adentrar un poquito en esta cultura, entonces te enseña eso, pues un poquito la forma de vivir... Te enseña las costumbres de aquel país, que aunque había muchísimos españoles, pues claro, había mucha gente de allí, muchos bubis y muchos nativos.
Era una colonia española.
Sí, para aquel entonces sí.
Bueno, pues más allá de lo que es recomendar historias de amor, nos hemos preocupado en informarnos qué tipo de historias de amor existen en la literatura, y es que parece ser que se clasifican según el argumento, según la relación de los personajes, de los protagonistas, se clasifican en varios tipos.
Vamos a primero hacer un poco lo que es la descripción, ¿no? Lo que significa, bueno, lo que el amor en la literatura.
Uh-huh.
Vamos a explicar un poquito,
sí.
Pues como figura mítica, Eros y Cupido, que son los que aportan algunos de los símbolos con los que se sigue aludiendo al amor.
Uh-huh.
Arcos, flechas, ojos vendados, dardos, antorchas, con los que el travieso niño inflama el corazón de los mortales. Concebido también la cosmogonía órfica como la fuerza que emerge del huevo de la noche infinita que al romperse da origen al cielo y la tierra. El amor se representa como el centro del universo, el núcleo de la unidad, el principio de la regeneración y de la vida, una fuerza cósmica que lo aglutina todo, un poder irresistible que puede conducir a los mortales a grandes desastres o a la plenitud de la felicidad y de la realización personal.
Sí, vamos, que la forma en la que se representa tanto a Apolo como a Eros suele ser precisamente con esos arcos, con las mismas características con las que vemos habitualmente a Cupido, que estamos hablando al fin y al cabo de ese es el origen de lo que es actualmente San Valentín, el día que nos estamos tomando como Día de los Enamorados, que más allá de lo que es hoy por hoy San Valentín, el hecho de que los comercios los aprovechen como otro acicate más para aumentar las ventas en una época que no es ni la Navidad ni otra fecha señalada, más allá de eso es simplemente un momento para pensar en el amor, para darle importancia al amor, digamos, ¿no? Es un poco más allá de eso.
Sí, sí, es eso. Que no nos olvidemos del amor, que es una fuerza que está ahí, que es el origen del cielo y la tierra, como dice aquí. Bueno, es una fuerza que tenemos todos dentro, el amor, uh-huh. Que si diésemos todos los días tanto amor, pues seguro que los problemas se irían acabando. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos tenemos un día que podemos ser un poco más románticos, aunque no es necesario regalar nada y simplemente demostrar el amor a tus parejas, a tus seres queridos.
Uh-huh. Bueno, Erich Fromm, en su libro El arte de amar, distingue varios tipos de amor. Bueno, unos son un amor místico, un amor a Dios, otros son un amor fraternal, y luego hay una parte que es el que él denomina el amor erótico, ¿no? Que es en el que hoy nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar únicamente en ese amor erótico, del cual pues existen muchos tipos, muchas clasificaciones de amor dentro de la literatura. Quiero decir, dentro del amor erótico entre una pareja puede haber varios tipos de amor. Vamos a ver dentro de unos minutos cuáles son esos tipos de amor, pero yo creo que antes de meternos ya en harina y empezar a hablar sobre los tipos y cuáles son los títulos más representativos de cada uno de ellos, vamos a poner un poquito de música. Antes de meternos en harina, antes de empezar ya en el tema de hoy, vamos a refrescarnos un poquito con rock and roll, como nos gusta hacer habitualmente. Bueno, rock and roll y música de amor. Porque es verdad que los Nelson eran unos rockeros, pero el título de la canción lo dice todo. I can't live without your love and affection. Los Nelson.
Oh,
Ahora sí. ¡Qué alegría! Ahora que está todo. Cuando empiezan a fallar las cosas, de verdad, me entra un gusto, una alegría. Pues estos eran los Nelson, trataba de decir. Estos los que sonaban hace un momento, porque los que están sonando en el fondo ya son otros. Nelson, con este I Can't Live Without Your Love and Affection, pertenecía a su primer disco de 1990, After the Rain, publicado con Geffen, la compañía Geffen. Al que nos haya escuchado otra semana, sobre todo en el especial de Desmond Child, ya habrá oído hablar de esta compañía. Nelson era una banda, o es una banda de rock estadounidense, formado por unos hermanos gemelos, Matthew y Gunnar, Gunnar Nelson, hijos del músico mítico Ricky Nelson, y que tuvieron un gran éxito con este álbum debut. Sin embargo, la caída en ventas con su segundo LP 5 años después, eso sí, debido entre otras cosas al grunge del que ya hemos hablado en otras ocasiones, hizo que tuvieran que romper con la compañía y plantearse de nuevo su carrera. A pesar de todos los palos, ellos continuaron produciendo sus propios discos a través de un sello independiente llamado Stone Canyon Records. Y han publicado desde entonces 10 discos de estudio, un recopilatorio y un disco en directo. El último de ellos, el último disco, se publicó en 2015, con lo cual ellos continúan en activo. Y decíamos que hemos cambiado ya a los Mago de Oz, solamente porque es una canción de amor. Hemos querido que hoy la música de fondo fueran canciones de amor. Esta es Desde mi cielo, es una historia de amor clásica, de un amor erótico, como lo hemos clasificado, y dentro de ese amor, un amor sensual. Es una de las clasificaciones, porque hay varias más. Cuéntanos, Merce, ¿cuáles son las clasificaciones del amor en la literatura y en el cine? Porque aunque en un principio estas clasificaciones se hicieron pensando en la literatura, luego repasándolas no hay mucha diferencia, lógicamente, con el cine.
Sí, la verdad es que sí, que se pueden clasificar tanto las películas como los libros. Pues es clasificación del amor, pues amor imposible, amor idealizado, amor tirano, amor sensual, amor recíproco, amor trágico.
Uh-huh. Eso sería.
Y amor cortés. Sería, bueno, lo último. Pero amor cortés.
Amor cortés.
No nos gusta mucho.
Es un estilo que supongo que la Edad Media tenía su motivo, que habría algunas obras representativas de ese amor cortés, pero hoy por hoy es que no hay ninguna obra. Con lo cual vamos a apartar completamente el amor cortés, no vamos a tratar hoy de él y nos vamos a centrar en los otros estilos. Como decíamos, mira, esto sería amor sensual. Y vamos a decir un poco cuáles son las características del amor sensual. Yo creo que es el más típico, por eso empezar por él. Porque uh-huh. Es la típica historia de amor, chico quiere a chica, chica quiere a chico o cualquier otro sexo. Y luego, dentro de esa historia de amor entre ellos, esa pasión amorosa y con una atracción física se produce una serie de conflictos, una serie de rechazos, de problemas en la pareja que suelen ser externos. Entonces, las características se manifiestan en la implicación del anhelo de fusión completa con la otra persona, su exclusividad, que es otra cosa típica de este tipo de amor. Y en ciertas ocasiones expresar de formas de amor engañosas. Lo que decíamos es el más típico amor, el amor sensual. Es un poquito. Se refiere muchas veces al amor más sensual, a las historias más tórridas son de este tipo, pero no siempre. O sea, realmente el hecho de que se llame amor sensual no tiene nada que ver en sí con otros motivos diferentes a los que hemos dicho. O sea, es una historia de amor muy típica. Chico y chica se quieren, o chico y chico, o chica y chica. Y sin embargo, pues lógicamente, para que haya una historia tiene que haber algún conflicto, con lo cual siempre suele haber algo, algo que se intenta poner entre medias y que la pareja tiene que superar al final, ¿no? Yo creo que es lo más típico, la historia de amor más habitual.
Sí, yo creo que sí, que hay muchísimos libros, muchísimas películas, canciones también, o sea, es el amor más típico, más que conocemos de todas las pelis.
La verdad es que me parece casi ridículo estar buscando ejemplos en la literatura o en el cine, porque es que los tenemos en cualquier historia de amor, de una pareja que se quiere y que al final supera una serie de obstáculos y que acaban juntos. Es pues lo que decía, lo más típico. Canciones, ahora se me ocurre alguna por buscar alguna más sensual, El guardián de tu piel de Beethoven R, que luego sonará, o alguna otra, pero vamos, la típica canción de amor es también de este tipo de amor.
De película me he acordado quizá Una maravilla con clase. Una típica que se quieren y al final pues bueno, acaban juntos.
Sí, entre ellos hay algunos problemas, por ejemplo, hay cierta diferencia de clase entre uno y otro. Ese tipo de obstáculos son muy habituales en la literatura. El hecho de que uno sea de una clase social diferente a la otra parece que eso los separa. Y de hecho a veces eso origina un tipo de amor diferente. Pero bueno, los otros tipos los vamos a ver después. Es una pareja que tiene que superar esa serie de obstáculos. Es una película de los años 80 de Eric Stoltz y Mary Stuart Masterson. Y Lea Thompson. Es una tontería, pero esta película, el hecho de que Eric Stoltz luego al principio formara parte del reparto de Regreso al Futuro y Lea Thompson también, no es casualidad. Y ya que está sonando Fito, yo te diría que este tipo de amor del que habla Fito es un amor tirano, porque cuenta la historia del pobre soldadito marinero que siempre se encuentra parejas que se aprovechan de él y que le hacen sufrir.
Pues sí, el amor tirano es el amor que se asocia con la libertad en este sentido. El amor tirano es aquel que priva a un ser de su libertad. O sea, que te atrae tanto, te atrapa tanto, que es que te quita de... hasta de tu personal, como si te anulara la personalidad o algo así. Te quita.
¿Algún ejemplo del amor tirano podríamos poner?
Pues esta que está sonando, Naito Marinero, también Desde la ventana de Andy Lucas.
Bueno, en ese encima hay otras connotaciones, pero efectivamente.
Porque a lo mejor
sí,
pues el maltrato. Sí. ¿Hasta cuándo? De Decay, también. Y La casa de muñecas de Henry Gibson, yo no lo he leído, pero sí que...
Es el ejemplo más típico
de
ese tipo de amor, efectivamente. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta.
Carlos y Mercedes y todos los oyentes de 233 grados. Mi nombre es Josema y alguna vez he enviado un audio al programa. En esta ocasión, que se va a hablar de grandes amores y historias de amor, quería recuperar una relación de un libro, por supuesto, de fantasía, viniendo de mí no puede ser de otro modo, y además de una serie de libros de los que ya envié un audio para recuperarlos, ¿no? Que son todos los que hablan de Drito Urden, que es un personaje de Reinos Olvidados, ¿no? Una franquicia de novelas que se basan en el universo de Reinos Olvidados del juego de rol Dungeons and Dragons. Pues en este caso, Drito Urden, que es un drow, que es un elfo oscuro, reniega de todo lo que es su raza, ¿no? Y va a investigar o va a vivir la vida fuera de la antípoda oscura, que es donde residen todos los elfos oscuros. Y resulta que ya en la superficie conoce, después de muchas aventuras e historias, conoce a una humana, a ver si lo digo bien, que se llama Cat Bree o Cathy Bree, que es hija adoptiva de un enano. Se llama Buenor Battlehammer. Tela con los nombrecitos de la fantasía. Pues desde un principio se sienten, yo digo, atraídos, aunque no llegan a formalizar su relación. Incluso ella acaba teniendo una relación estable con un bárbaro, que es también del mismo grupo de aventureros de Drizzt y de ella. Con el tiempo él muere y lo que se estaba palpando después de todas las historias entre ellos, pues llega un momento en que ambos lo abrazan. Esta historia de amor y de desamor, porque tiene un final trágico, como todas las grandes historias de amor, supongo. Es curioso ver cómo ambos van evolucionando, tanto en una relación entre sí como propios personajes, ¿no? Ella es una persona bastante guerrera, que no le da miedo nada, y él es una persona muy atormentada, que no quiere permitirse el lujo de ser feliz. Y en esa lucha están ambos durante toda la historia. Son varias novelas, no sé si pueden ser a lo mejor 5 o 6 novelas, hasta que por fin se casan y consiguen tener una chispa, una pizca de felicidad. La verdad es que les dura poco, porque ya muere, pero es una historia de amor bastante curiosa, y que aunque no sea el eje principal de la saga de novelas, siempre está en ese segundo plano, aportando veracidad en este tipo de relaciones y mucha profundidad a la historia de Drizzt, que realmente es la que centra toda la saga de novelas. Y es curioso, pues, ver cómo poco a poco el padre adoptivo de Cathy Bree, que es bueno, que es un enano cascarrapias, pues, sobreprotector y tal, poco a poco, y además que no le gusta para nada la idea de que su niña esté con un personaje que, aun siendo su amigo, no le gusta por el tema de raza, por ejemplo. Y aún así todo eso lo consiguen superar y formalizar una relación que es muy, muy curiosa y que a mí me ha gustado mucho y quería recuperarla para todos vosotros. Bueno, y hasta aquí esta recomendación. Espero que os haya gustado. Un saludo.
Bueno, pues la canción que suena ahora de fondo es El guardián de tu piel, que es uno de los ejemplos que hemos puesto de un amor sensual. Vamos a hablar de algunos títulos, ya sea de películas, de libros, incluso de canciones, y los vamos a clasificar en estos tipos de los que hemos hablado. Pero cualquier persona que no esté de acuerdo, que quiera añadir algún título más, o que crea que este título del que hablamos no es trágico, a lo mejor, sino imposible, un amor imposible, o si es un amor idealizado, pues tiene las redes sociales. Colgaremos esta misma noche el programa y ahí mismo puede hacer su comentario. Hagamos de las redes sociales un foro para poder hablar de ese tema. Quiero llenarte o atácame más. Soy el guardián de tu piel, velando por ti, gozando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir tu fuego una noche más, otra noche. Bueno, hemos dicho que hay más tipos. Vamos a ver si podemos atacar a alguno más. Vamos con el siguiente tipo. Amor...
trágico, hemos dicho.
Si tú quieres tráfico.
Venga. El tráfico se caracteriza por la fatalidad de un amor irreprimible y prohibido. Los personajes se entregan a fuerzas superiores a las cuales no pueden resistirse. La pareja es presa de los juegos del destino y no pueden ir contra él. El destino trágico, las familias rivales, la soledad y muerte son ejemplos recurrentes. Nosotros hemos puesto varios, pero bueno, que es muy difícil a veces solo poner una etiqueta a una película o a un libro, ¿sabes? A un tipo de amor. A lo mejor, por ejemplo, decimos Titanic, porque, a ver, es que es muy trágico, es que el pobre...
Sí, bueno, en esos casos hay muchos tipos así. De todas formas, antes, para entrar en ese tipo de amor, voy a poner una de las canciones, bueno, ya está sonando de fondo, una de las canciones que yo creo que describen un amor trágico.
Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás.
Bueno, ¿quién nos acuerda de Verano Azul? Yo creo que cualquiera que esté escuchando la canción está pensando ahora mismo en el último episodio de Verano Azul.
Yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré.
Pues lo que decíamos, yo creo que el amor trágico, entre otras cosas, suele tener ese punto en común, y es cuando en Titanic se produce, vas viendo esa historia de amor que se va haciendo poco a poco entre los dos protagonistas, entre Rose y Jack, sabes que algo va a llegar. Quiero decir, vas viendo la historia siempre sabiendo que ese barco tiene que hundirse, que ese barco va a encontrarse con un iceberg y que esa historia de amor muy difícilmente va a poder perdurar. Después de Titanic lo han intentado otros muchos. Pearl Harbor, por ejemplo, es otra película que es una historia de amor, que sabes lo que va a ocurrir y que está intentando contarte esa historia trágica, porque al final va a llegar ese inevitable final. Lo mismo ocurre con la canción de Amor de Verano. Sabes que el verano se va a acabar, sabes que esa historia de amor tiene una fecha de caducidad. Lo único... pues disfrutarla, y que sabes que al final el final, digamos, va a ser trágico, ¿no? Yo creo que eso caracteriza las...
Sí, yo creo que sí, que es un tipo de amor típico, por ejemplo, también de Romeo y Julieta, de Shakespeare, pues igual, es que...
No, sí, están... ahí se encuentran los problemas, como pueda ser cualquier otra historia de amor que decíamos antes, problemas externos, obstáculos, pero al final es que incluso cuando parece que podrían superarlos, bueno, uno se cree que la otra está muerta, se suicida, la otra ve que al otro muerto se suicida, al final o sea, te encuentras después de todo un final trágico. Que es lo que te esperas desde el principio, porque ves que las familias están enfrentadas e incluso cuando ya crees que van a conseguir burlarlo, el final trágico inevitablemente está ahí.
También tenemos Bajo la misma estrella, de John Green. También es una historia muy bonita, es una historia de, pues también de amor trágico, porque no sé, tampoco quiero hacer spoiler.
Bueno, a ver, algunas de estas películas yo creo que ya las ha visto mucha gente.
La gran mayoría, ¿no?
Y avisamos, quien lo esté escuchando ahora en el podcast, que pase unos segundos, un minuto como mucho, y ya estaremos hablando de otro título. Dale duro.
Pues nada, Bajo la misma estrella, pues que es, no me acuerdo cómo se llama la actriz, la chica, la protagonista, tiene un nombre muy... Claire, no me acuerdo. Y no me acuerdo. ¿Para qué tenemos aquí la tablet? Espera un momentito que lo
miro. San Google. Bueno, mientras, lo que voy a ir es contando. Esta canción que suena ahora de fondo es Sana. En ella cuenta la historia de un joven pastor que todas las noches va a un lugar en el bosque y llora por ese amor perdido. Yo diría que esta historia de amor con esa mujer que ya ha muerto y que cada noche va a verle, y él simplemente todas las noches se queda en el bosque esperando que algún día vuelva, más que una historia de amor trágica, puesto que continúa después de ese momento tan trágico, de esa muerte, que es algo muy habitual en las historias trágicas, yo creo que es una historia de amor imposible, puesto que al final cada uno está en otro mundo y es imposible imposible que ese amor tenga más futuro que el hecho de él ir al parque, o sea, al parque, al bosque, y la otra como un espíritu acercarse a él. Al final son historias de amor imposible, también en las canciones, también en la música. ¿Te ayudas en Google?
Sí, sí. La chica se llama Hazel Grace Lancaster.
Tócate la
y el narices. Chico Augusto Watergus.
¿Y tú querías que yo me acordara de eso?
Sí, es que yo sabía que el nombre era compuesto, pero no me acordaba el nombre de la chica. Entonces, bueno, pues la chica padece un cáncer de pulmón y pues lo que sus padres la obligan a ir a un grupo de jóvenes afectados por la enfermedad para que ella tenga pues un apoyo. Uh-huh. Y ahí conoce a un chico que se llama Gus y, bueno, pues la verdad que se enamoran. Lo que pasa es, claro, que él tiene... Él ha sido un jugador de baloncesto y tiene también una pierna amputada por a causa de un osteosarcoma. Entonces, claro, pues los dos tienen en común la enfermedad, la lucha de esa enfermedad.
Pero claro, la historia es un poco la lucha y sí, la historia de amor que existe entre los dos, pero al final los dos tienen cáncer, los dos están luchando contra la enfermedad. Y es algo, digamos, que te ronda, que sabes desde el principio que está ahí, que en cualquier momento puede aparecer y acabar con la vida de uno o de los dos.
O de otro, de los dos. O...
Con lo cual yo creo que sí, que es un ejemplo de amor trágico. Ese final es algo que está rondando y que hace que probablemente la historia sea más emotiva, porque yo creo que en este tipo de historias juegan con eso. ¿Alguna historia más que se te ocurra que pueda ser de amor trágico?
La de Ghost, la película de Ghost.
Ghost.
Se muere, pobrecito mío. Es que más trágico.
Pues yo creo que es algo como lo, ahora pensándolo, yo creo que es una historia más de amor imposible, puesto que la historia continúa después de él haber muerto. Quiero decir, la historia de Ghost no es solo la tragedia de que él haya muerto, sino que posteriormente continúa esa historia de amor, pero es una historia de amor imposible, él está muerto. Bueno, ahí lo dejamos, escuchantes.
Nosotros lo catalogamos como trágico. Si alguien no está de acuerdo, pues nada, que nos mande un... No,
esto como se hace en los programas de televisión. Hashtag trágico, hashtag imposible. Merce dice que es trágico, yo creo que es imposible. Bueno, la canción que está escuchando, o que estamos escuchando ahora de fondo, es de War Cry. Yo creo que es una historia de amor trágica. Y es que otra vez aparece la muerte, en el cual hay una pareja, simplemente un accidente de coche y no vuelven a estar juntos nunca más. Bueno, pues yo creo que esta es de amor trágico, pero ya que hemos encontrado cierta disparidad de opiniones entre las historias, vamos a ver si nos aclaramos qué es exactamente una historia de amor imposible.
A ver, el amor imposible se refiere al amor que no puede concretarse por situaciones externas que lo condicionan.
Sí, una vez más, como decíamos, obstáculos y demás, pero estos obstáculos son insalvables. Cuando yo creo que habla de un amor imposible, cuando esos obstáculos van a condicionar necesariamente que ese amor no termine bien, no terminen juntos.
Claro, por ejemplo, Palmeras en la nieve, que hemos hablado ya antes de ella. Pues es que, a ver, es... Es muy difícil, porque él no puede...
No, es muy difícil, sin contar al final, nada, deja.
A ver, ¿qué? Sin hacer spoiler es muy difícil.
Bueno, pues entonces lo dejamos ahí. Palmeras en la nieve, de Luz Gabás, como historia de amor imposible. Pero además es que yo creo que las historias de amor imposible han dado para mucho en la literatura, sobre todo últimamente. Y uno de los ejemplos que aparecen cada vez que buscas amor imposible por internet en cuanto a literatura es el amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Uh-huh. En casi todas las páginas, presentaciones, lo ponen como ejemplo, pero vamos, hay muchísimos más. Has puesto Palmeras en la nieve, pero como decía antes, se lleva mucho La mano de Fátima, que antes hablaste de él también.
Sí, La mano de Fátima también. Es una historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores. A ver, pues, también no quiero destriparlo. Un poco, yo digo el resumen que pone aquí en la... Lo hemos sacado de qué libro leo. Y dice eso, que es una historia de amor, que es en el paisaje de las Alpujarras granadinas. Y entonces, bueno, pues... Los moriscos sobreviven gracias a su duro esfuerzo, a pesar de los continuos obstáculos que les imponen los cristianos viejos. Entonces, claro, él, uh-huh. él está enamoradísimo de Fátima, pero claro, su padrastro, pues, Brahim, bueno. que es un poco...
Historia de amor imposible de Armando y Fátima. Es
bueno, vale, no
Fátima.
Me dejas ver mal, vale.
Bueno, hay muchas, hemos dicho antes. Ayer tuvimos, pensándolo, alguna historia de amor imposible, tuvimos nuestras dudas con Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, en la cual hay una
También.
Historia de amor, sin querer contar mucho, hay una historia de amor que no sabes hasta qué punto es un amor imposible. Nos ocurre a veces, estaba pensando yo en sin contar nada de esa, en la canción que está empezando ahora a sonar de fondo, Cambaral, de Avalanche, es una historia de amor entre... Es un amor imposible, aparentemente, entre un hombre y una mujer, entre otras cosas porque ella es hija de un rey, él es un ladrón. Esa diferencia de clase de la que hemos hablado antes es un obstáculo entre ellos. Pero luego deja... En esta historia de amor, la típica leyenda de después es la que te deja como un halo de esperanza. En el caso de la canción, te cuentan que una flor nace en un lugar determinado y nace como prueba de amor de ellos, eternamente vivirán juntos, ¿no? Entonces, dejan esa historia clásica, esa historia trágica de final en la cual ambos mueren, con la posibilidad de que ellos sigan juntos. Y ese tipo de mecanismos que usan algunos escritores, yo creo que convierten historias trágicas en esperanzadoras ligeramente, porque te dan siempre ese hálito ahí que no te sabría decir hasta qué punto dejan de ser trágicas y se convierten en otro tipo.
Como Lady Halcón, por ejemplo. Uh-huh. Que Lady Halcón, vaya también, que, que imposible, porque ya la convierten...
Uh-huh. Ella es un halcón de día,
halcón,
y era un lobo de noche.
Y era un lobo de noche. Entonces, claro, pues es que se pueden ver nada, unos segundos al día.
Perdón, y en el suelo espero la muerte sin ver la luz.
La Sonata del Silencio, de la que hemos hablado aquí, sería otra historia de amor imposible. Por cierto, una novela de Paloma Sánchez Garnica, que ya nos recomendaron. Cualquier persona puede ahora mismo irse a iVoox y escuchar en la Biblioteca de la Resistencia esta novela recomendada. Los Puentes de Madison es otra historia de Robert J. Walker, si no me equivoco, que es una historia de amor imposible, ya sea el libro o la película.
Sí, es imposible porque ya no puede dejar a su familia, es que está tentada y cuando sale el semáforo lloviendo y ves la mano en... Es una escena buenísima.
Es una escena que no es exactamente así en el libro, hay otras en el
libro,
pero
al
final...
Sí, el
libro
es diferente, pero es muy visual. En la película lo han sabido hacer muy bien hecho, lo han recogido muy bien. Está, la verdad que está muy lograda la película. Yo me leí el libro y está, la verdad que, muy bien hecha. Está como... No la han desprestigiado a la novela, que muchas veces...
es una adaptación, lo han hecho de otra forma y ya está. Brokeback Mountain sería otro amor imposible. También tiene novela, por cierto,
imposible.
De Annie Proulx. ¿Ves cómo iba a sonar igual si ponía la L antes de la X? Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. O El Príncipe de las Mareas, ya sea el
también.
Libro de Pat Conroy o la película que dirigió y protagonizó Barbara Streisand.
Esa película es magnífica. Bueno, yo el libro no me lo he leído, pero la película... A nosotros nos gusta mucho. Es una película que te hace pensar, que es muy tierna la historia de él. Está ahí dividido entre Lowenstein y su mujer de toda la vida, sus niñas. Y claro, la decisión está clara. Ella lo sabe, que en cuanto a su mujer ya me va a volver con él.
Bueno, pero te queda la duda. Es un amor imposible. Yo diría que no es un amor trágico, sino es un amor imposible. Sabes desde el principio que es imposible, que es que él tiene una mujer, que él está casado, tiene unas hijas y él ha querido desde el principio volver con su mujer.
Es un padrazo. Es que le gusta mucho las niñas, las quiere con locura y claro, no puede dejarlas. Y es una pasión que siente por su Lowenstein, pero no puede ser. Es imposible.
Pues toca salvar otra canción. Siempre nos gusta un par de canciones recuperarlas, de estas que no son tan conocidas. En el caso de la primera canción de hoy ha sido Nelson, una canción de amor, por supuesto, aunque fuera más rockera. Esta es una balada al uso, una balada típica de rock de los años 90. Bueno, más bien de los 80, porque ya con los 90 se acabó. Ellos son Danger Danger y la canción se llama I Still Think About You. I wish I never had to choose. I've been walking down the same old road, trying hard to forget you, but I just can't. Pues estos eran Danger Danger. La canción I Still Think About You, todavía pienso en ti. Y muy propia para las fechas en las que estamos, tan cerca de San Valentín y con el tema del programa de hoy, que es precisamente las historias de amor. Danger Danger con Ted Polley como cantante, y es que tuvieron hasta tres diferentes. Este tema es de 1991, del disco Scream It. La banda se formó en 1987 y se estrenó discográficamente en 2 años después, en el 89, y desde entonces llevan 10 discos publicados. Mi cantante favorito de los tres que han pasado por la agrupación es este Ted Polley. Tenemos por ahí preparada alguna canción pensada ya para otro programa de Ted Polley en solitario, y es que nos parece una voz fabulosa para el rock. Pues vamos a seguir con el tema, con otro de las otro de los tipos de amor literario. Nos quedan un par de ellos.
Sí, nos queda el amor idealizado, por ejemplo. Pues es un amor perfecto, inalcanzable, donde no hay contacto carnal. En él se hace alusión a aquellas relaciones amorosas que se conciben como vía legítima para aproximarse a la belleza, al bien o a Dios, es decir, a la felicidad, y así trascender dentro de esta concepción. El ser amado se entiende como un bello y noble ser de devoción y culto. La idealización se genera sobre cómo debe ser el amor, cómo debe ser el amado. Por ejemplo, Cenicienta, uh-huh. Esta chica que ha conocido en el baile, es una imagen idealizada de la que solo tiene un zapato con el que va a buscar por todo el mundo y por todo el reino en este caso. Otro caso muy que es muy importante en este amor idealizado es el de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, con su Dulcinea.
Típico.
Sí, es un ejemplo muy típico porque, a ver, su Dulcinea está ahí todo el rato, él la quiere, vamos, y la tiene idealizada completamente, porque la pobre mía es una...
Porque para él, efectivamente, en las novelas de caballería siempre se tiene una dama.
Una dama a la que cortejar, y él, pues bueno, se fija en ella, que es una pobre... Es una sirvienta, quiero recordar, ¿no? De... Como
siempre sin tarjeta. Esta canción que escuchamos es un claro ejemplo también, ese amor idealizado que ella tiene de ese hombre que le está mandando un ramito de violetas sin saber quién es, que incluso en una parte de la canción cuenta cómo se imagina cómo es ese hombre, y es algo parecido a lo que has contado sobre Dulcinea. Mira, precisamente lo que cuenta ahora. ¿Cómo será que tanto la estima? Sería un más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así. Y te digo yo que cuando te pones a escribir o a escribir un guión, una novela, una historia de cualquier tipo, en la cual una historia de amor, no piensas, no te das cuenta de que hay estos tipos, de que alguien se va a clasificar las historias, y de hecho no estás contando nada especialmente nuevo, está todo inventado. Es algo que yo creo que cualquiera que ya escriba lo sabe. Que al final es el cómo lo cuentes, pero lo que estás contando, una historia de amor imposible, una historia de amor romántica, de cualquier tipo, una historia imposible de amor, todo está escrito. Al final no vas a inventar nada nuevo, solamente es darle algo que sobresalga, que llame la atención de quien lo está leyendo, que le emocione,
que enganche al lector, que se y quiera saber más sobre esa historia. Y
¿Alguna novela? Bueno, novela, me estoy acordando de la película.
La película, por ejemplo, Cartas a Julieta.
Por ejemplo.
Que la verdad que, bueno, también está muy bien, muy recomendable desde aquí. Pero es una pareja que va de vacaciones allí a Roma. Uh-huh. Y entonces, pues, bueno, van a de vacaciones a Italia. Están haciendo, porque él tiene que trabajar y eso, entonces va allá con él, y de repente pues encuentra la casa de Julieta y ve que hay unas señoras que se dedican a todas las cartas que llegan de Romeo y Julieta, pues se dedican a contestarlas. Y una carta de una señora, que luego es Vanessa Redgrave, la actriz, pues quiere conocer a su Lorenzo de...
A su amor de juventud.
A su amor de juventud.
Un amor idealizado.
Sí, un amor idealizado completamente, porque ella le tiene idealizado de cómo se acuerda, claro. Ella lo tiene en su memoria, pues como le conoció.
Se pone a buscarle sin saber absolutamente nada de cómo es ni de dónde vive ahora exactamente. Y nos queda un tipo de amor ¿verdad? De las de la
sí.
clasificación.
Nos queda, pues yo diría el más común, el amor recíproco.
Sí, antes de que lo digas entonces voy a pedir disculpas porque no es lo mismo el amor recíproco que el amor sensual. El amor sensual es algo mucho más arrebatador, es algo más como lo que habíamos puesto en la canción, el guardián de tu piel, algo más sensual, más, más pasión. El amor recíproco no tiene por qué ser apasionado, simplemente es un amor entre dos personas. El amor sensual, ese es un poquito más arrebatador. Digamos que es una historia romántica y más arrebatadora, podría ser 50 sombras de Grey, por ejemplo.
Pues sí.
El amor recíproco ya sí que es algo más habitual. Cuenta un poco para ver si sí. notamos la diferencia.
La definición de amor recíproco pues corresponde al amor mutuo entre amantes. No obstante, puede haber dificultades externas que afecten a la relación o conflictos. Casi todas las novelas y películas románticas están en esta división. Pues películas, yo me acuerdo que me gusta mucho a mí, Nuestros amantes, por ejemplo, que es una película española muy recomendable.
Eduardo Noriega, Michelle Jenner,
del año 2016. Lástima que no ha tenido ninguna nominación al Goya, pero bueno, es muy recomendable. Es una historia así de, pues de amor, una comedia española, una comedia romántica,
pero
muy
bien
hecha.
Pero una comedia diferente.
Sí. Sí.
El planteamiento es absolutamente diferente a una comedia romántica normal y corriente. Ocurre a veces, estaba yo pensando en una historia de amor, como es Una cuestión de tiempo, About Time en inglés, en la cual en principio es una historia de amor, de cómo él intenta conquistar a una chica con una cualidad que tiene, no vamos a decir cuál, y al final la historia de amor se queda en segundo plano. Al final esa historia de amor filial con su padre, de ese amor fraternal entre su padre y él, esa historia es especial. Yo creo que se queda por encima de la historia de amor. Y yo creo que es algo parecido aquí. Quiero decir, no es que se quede por encima, sino que es un planteamiento completamente diferente. Hay más cosas, aparte de en sí esa historia de amor, ese juego que hay entre ambos, que me recuerda, yo que sé, al último tango en París, por ejemplo. Ese juego que hay entre ambos está muy por encima de una comedia romántica al uso.
Sí, la verdad es que además muy bien interpretada, muy buen guión, ¿verdad? Nosotros la hemos visto varias veces y bueno, nos gusta, es muy recomendable.
Venga, yo voy a hacer una pasada rápida sobre algunas películas y ahora comentas tú. Películas y libros de amor recíproco, yo creo que es de lo más habitual, desde El diario de Noah, de Nicholas Sparks, Nuestros amantes, que lo has comentado, pero también Perdona si te llamo amor, de Federico Moccia, que también tiene adaptación al cine, Orgullo y prejuicio, todo un clásico de Jane Austen, Pretty Woman, la película, o Tú y yo, que tuvo varias adaptaciones al cine, no solo la de Gary Grant y Deborah Kerr, que es la que más nos gusta a nosotros, pero tuvo más adaptaciones Tú y yo, alguna anterior a la de Gary Grant y alguna posterior por Warren Beatty. Y luego una película que se basó mucho en Tú y yo, como era algo para recordar, de los años 90, de
Meg Ryan y Tom Hanks.
Tom Hanks, exactamente. Notting Hill, otra historia
Hill,
muy clásica.
Sí, sí.
Por lo que el viento se llevó.
También, ¿no? ¡Qué películas! Yo es que me pondría a hablar de ellas y no acabaría, ¿eh? Porque me gustan todas. La verdad que lo que el viento se llevó es un clásico que me habré visto 500 veces, por lo menos, y me encanta. Me encanta el personaje de Scarlett O'Hara, es un personaje grandioso. Ella lo interpreta genial, Vivian Leigh. Se llevó un Oscar, ¿verdad?, por su interpretación, que recordar. Y la que has dicho también, Algo para recordar, es magnífica. Tú y yo. Aquel Gary Grant, que está espectacular. Deborah Kerr, que se sale.
Y ese final, que es del que hablan en Algo para recordar. Yo diría que habría que ver las dos películas. Por un lado, Algo para recordar, que es en la historia en la que comentan ese final de Tú y yo. Y por el otro, ver luego Tú y yo y ver ese final y echarte a llorar como hacen
Los
protagonistas de la otra película.
Además, ahora es muy buena fecha, porque Tú y yo, Gary Grant y Deborah Kerr, se conocen en un crucero y ellos quedan para el año siguiente el día de San Valentín. Quedan en lo alto del Empire State, de la terraza del Empire State. Quedan y dice ella, que Deborah Kerr, si no podré ir es porque me ha sucedido algo muy malo, algo tremendo, porque yo te quiero y quiero verte. Y claro, pues además como es ese día, yo invito a todos a que la vean.
Bueno, pues recomendación para acabar el programa. Tú y yo y Algo para recordar. Hay algo que no hemos comentado cuando ha sonado el audio hoy de José Mabeza y era simplemente agradecerle por un lado que nos lo haya mandado, esa recomendación que nos ha hecho con ese audio. Y por el otro, no, por el otro lado, no hemos presentado. Yo en un principio no tenía intención de decirlo al principio, que era el audio de José Mabeza, pero sí después, y sin embargo al final con las prisas del guión, cuando, como nos pasa siempre, vemos que se nos acaba el tiempo, que nos queda por meter muchas cosas. Terminamos atropellándonos y en esos atropellos hemos pisado la presentación de ese audio. Muchas gracias, Josema, desde aquí. Josema, además, que pertenece a la asociación Página en Blanco, que es bajo el auspicio de quien estamos haciendo habitualmente este programa. Recordad, la semana que viene vamos a hablar sobre Desmond Child, vamos a continuar con ese especial de Desmond Child. Y dentro de muy poquito estaremos haciendo un especial de un libro, uno en concreto, El Guardián Invisible de Dolores Redondo. Así que si te lo has leído y quieres contarnos algo, ya tienes las redes sociales, y si no, llámanos porque puedes venir aquí al estudio. ¿Qué tal el programa? ¿Te ha gustado?
Sí, mucho, he disfrutado muchísimo.